los tiempos se darán a conocer las 33 joyas del dragón amarillo. Y las 33 joyas del dragón amarillo no son más que la forma de develar lo que es la vida práctica de un iniciado, de una persona. Yo quiero que hoy estemos aquí, que no nos vayamos de aquí, que estemos lo más descomplicados a nivel mental, para que podamos hacer más o menos una somera interpretación de estas cosas. Aquí tenemos a una persona de espalda. Solo a través de las costillas de Lucifer podemos nosotros salir de la vida. No hay otra forma. No la hay. Si no fuera por Lucifer, nosotros estaríamos perdidos. Si no fuera por Lucifer, nosotros no nos podríamos autorrealizar. Si no fuera por Lucifer, nosotros no podríamos tener el fuego y mucho menos la luz. Es decir, pareciera increíble, solo el pueblo gnóstico, el pueblo que profundiza en los conocimientos gnósticos, esotéricos, crísticos, puede comprender estos misterios. Aquellas personas que están enredados en que esto me gusta, que aquello no me gusta, que esto es blanco, que esto es negro, que allá en la India hay un maestro que habla así, que en Egipto hay un maestro que habla así, pues que se quede con aquello, porque ese maestro tiene su forma de enseñar y tiene su misión y así la cumplirá. El otro maestro tiene su misión y así la cumplirá. Pero el monasterio Lumen de Lumine en esta época cumplirá la misión para la cual fue creado. El monasterio, eso sale del monasterio Lumen de Lumine, y esto no es una forma de, vamos a decir así, de egocentrismo nuestra, ni es una, ¿cómo se le dice cuando uno quiere ser más grande que los otros? Oye, ¿me sonó algo? ¿Megalomanía? Oh, doctor, usted se botó, mano. Bueno, megalomanía. Ajá, me va a quedar difícil de aprendérmelo, ¿será que tengo eso? Bueno, eso le corresponde al monasterio Lumen de Lumen. Y como estamos hablando en Navidad, mañana nace el niño, nosotros hoy podemos hablar de esto. El monasterio Lumen de Lumine estuvo hace 12.000 años en cerca del Everest, muy cerca, prácticamente en la pata del Everest, y se llamó el Istis. Y allá estaban un grupo de maestros que ahora están aquí con nosotros en Latinoamérica. Esos maestros en esa época estudiaban todos los movimientos de los cuerpos celestes, estudiaban todas las cuadraturas, porque se preparaba ese monasterio, el alma de ese monasterio se preparaba para ir saliendo a doctrinar, a enseñar a las diferentes culturas que estaban en pleno desarrollo en algunos lugares. ¿Quién me dice en esa época, quién me dice en qué época fueron los mayas? Un antropólogo por ahí. Más o menos, ¿en qué época estuvieron los mayas? Sí, los mayas, la cultura maya, de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos, hace 7.000 años empezaba a tener un gran desarrollo y tuvo la época de Quetzalcóatl. A ver, no hay un uruguayo, esos uruguayos sí tienen una documentación tremenda. Lo que pasa es que la historia nunca dice muy bien la verdad. 3.000 años, 2.500, 3.000 años antes de Cristo. ¿Quién sabe por ahí? ¿Verdad que hace falta un conocimiento? Pues, exacto, así es. Eso indica que entre 3 y 3.200 años antes de Cristo estaba Quetzalcóatl. Pues Quetzalcóatl no vino solo a traer una enseñanza para los mayas, sino a enseñar la cultura, los principios de lo que es la enseñanza del dragón amarillo. Y así, si vemos los egipcios, si vemos los chichas, si vemos los mayas, si vemos los incas, esas culturas serpentinas giraban alrededor de una enseñanza que venía de allá, de aquellos lugares en esa época. El 95% de los maestros que estuvieron en el Tíbet y en el Chambala, en el Himalaya, en aquella época están con cuerpo físico ahora. Entonces, hermanos, es mucho lo que hay que hablar, pero para nosotros poder ir descifrando un poco lo que es la enseñanza de esos maestros de aquella época, para poderla compaginar con la enseñanza que nosotros estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir en este momento, tenemos que conocer el significado profundo de lo que son las joyas del dragón amarillo. Para conocer las joyas del dragón amarillo en el sentido completo de la palabra, tenemos que conocer indiscutiblemente la enseñanza de Lucifer, y si no, no se puede. Porque nosotros no podemos conocer la enseñanza del Cristo, sino que está allá, arriba, si no conocemos la enseñanza del Cristo que está abajo. Es decir, tiene que haber una correlación, y esa correlación la encontramos en esto la encontramos. Fíjense, yo no sé, los médicos, aquí que hay médicos, saben, y pienso que no solo los médicos conocen eso, cuál es la función que tiene la médula en relación a los movimientos, en relación a la formación de los glóbulos rojos, en formación de, en relación de todo esto. ¿Qué dice, profesor? Sí, la de acá de la... ¿Qué función cumple esa médula y todos los, bueno, sus ramificaciones que hay en todo el esqueleto humano en relación a la formación de los glóbulos rojos? ¿Qué sabe la ciencia de eso? Con la de los huesos. Pero la de los huesos tiene una íntima relación con esta, ¿verdad? Ahora, el maestro Samael dice que en la médula de acá está el asiento de la madre Kundalini, ¿sí? Eso tiene una íntima relación, o sea que con razón eso, ella estando aquí tiene que hacer un recorrido por toda esta columna para llevar sus valores hacia la cabeza, la glándula pineal, y la glándula pineal desplazarse al corazón. La dura madre. Bueno, ¿verdad que el nombre está bien, no? Es tan amorosa pero tan dura, ¿no? Porque ella, cuando uno no aprende, por las buenas le enseña las malas, y ahí sí Dios. Bueno, queridos hermanos, entonces tenemos que aquí, Carlito, pero venga, Carlos. Este hombre está raro, pero venga, ¿dónde está Carlos? Venga, mano, hágamele aquí una cosita más. Va a tocar hacerle la cadera como en la cintura a este pobre, pero bueno. Aquí me le hace el huesito este acá. Ah, parece como el cuerpo de de Tyson, ¿cómo llama el boxeador ese que hay en Mike Tyson? Ajá, con todo y con la mano. Bueno, está bien, Carlos, yo se lo pago. Bueno, quien quiera conocer su rasgo psicológico, lo remitimos a que estudie el curso zodiacal y que estudie el libro Astrología Hermética del maestro Samael. Allí van a encontrar ustedes esa explicación. Una astrología hermética marcial no está por ahí a mano. Bueno, mientras Marcial viene, vamos hablando. Hermanos, la gnosis en lo sucesivo, o no en lo sucesivo, siempre el maestro Samael ha querido que nosotros tengamos una gnosis comprensible, inclusive a nivel biológico. Porque si nos fuéramos con una gnosis a nivel únicamente espiritual, no tendríamos la oportunidad de saber cuántas veces nosotros nos estancamos, porque la gnosis biológica celular atómica no sería capaz de nutrir a esa gnosis espiritual. Yo no sé quién me quiere entender esto. Es decir, nosotros vamos a comernos, con razón, tenía mucha razón, o tiene el maestro Elgin cuando habló de la biognosis, de la psiconosis, de todo aquello, tenía razón. Porque la biognosis es algo que se relaciona con algo biológico. Hay que tener en cuenta que de los billones de átomos que el cuerpo físico tiene, mucha cantidad de ellos son luciféricos. Mucha cantidad de ellos son divinos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una selección del trabajo que estamos haciendo para que esos átomos que están allí puedan contribuir con las moléculas que ya tendrían que ver con el cuerpo. Fíjense, el átomo tiene que ver con el cuerpo físico, la molécula ya tiene que ver con la mente, y la célula tiene que ver ya con todo lo que es el organismo. El cuerpo mental, si lo vemos desde el punto de vista energético, el cuerpo mental es un cuerpo 100% molecular. El cuerpo astral es protoplasmático, pero el cuerpo físico es un cuerpo atómico. Si nosotros estudiáramos a la luz del gnosticismo, ¿cuál es el fenómeno que se sucede para que una persona pase a la cuarta dimensión? No es más que la separación de los átomos, y a través de eso se abre el espacio para pasar a la cuarta dimensión. Esto es incomprensible al comienzo, pero después de que uno le va encontrando como ese significado y esa razón de ser, vamos a encontrar que sí es por allí el secreto. Puede ser que hoy lo que vamos a hablar no sea muy comprensible, pero aquí vamos a estar mañana, si es que hoy no nos morimos. Bueno, parece que llegó, y aquí va a estar el... ¿Cómo llaman? No se me vaya. ¿Cómo es que llaman los propagandistas el de allí? Búsqueme a Aries aquí. Sí, pero los propagandistas dicen el secretario, no sé qué, el asistente. Sí, cuando van a destapar la caja donde estaba... la margarita, que es la culebra. Bueno, queridos hermanos, aquí tenemos el hueso, la cadera. En alguno de los rituales dice: a los dioses de la cadera del cielo respetamos profundamente, o algo así. Eso indica que todos los dioses atómicos que nos están ayudando a nosotros en el trabajo de la salida del abismo, en hacer la base en la piedra, que es la que se va a encargar de sostener la estructura del templo de Salomón, es dioses atómicos que están en esta parte. En este lugar tenemos los infiernos atómicos de nosotros. No hay que confundir. Si a una persona le dicen ¿dónde está el infierno de la persona?, el maestro Samael dice que está en el hígado. Pero no es a ese infierno que nos estamos refiriendo a los infiernos atómicos de nosotros, donde la persona vive cuando está todo momento identificado con el crimen, con la lascivia, con toda aquella gama de situaciones antagónicas. Esa persona no está en los infiernos allá, los infiernos de la naturaleza, está dentro de sus propios infiernos a través de los impulsos instintivos y brutales que tiene. Por eso es bueno que hagamos una muy profunda relación y reflexión y ubicación, para que no perdamos lo que vamos a decir. Si hay niños llorando, todo niño que esté llorando nos lo sacan, nos hacen el favor, para que no nos distorsionen aquí. Acá en este espacio que le hizo Carlos, hay unas micro membranas. Yo no sé si los médicos, a través del bisturí o de estudios, las verán, que son las que separan los diferentes submundos. Allá dentro de una membrana y la otra hay un espacio microscópico que está relacionado con estas estas esferas de aquí, del inframundo de la naturaleza. Allá es donde la persona vive cuando no ha sido capaz de superar sus estados negativos. Vive allí. Es decir, la persona piensa aquí, pero aquí piensa lo que aquí está viviendo. ¿Sí me están entendiendo? Por eso hoy es importante que nosotros analicemos de fondo. Cualquier persona que no tenga muy claro lo que se está diciendo, bueno, no lo dialogamos, lo preguntamos, lo estudiamos y bueno. El interés mío y de nosotros en este caso es que la enseñanza que se está dando, debido a la misma infinita profundidad que tiene, nosotros la podemos descifrar para poder analizar. Porque todos queremos salir del abismo. El pueblo que en estos momentos se proyecta es el mismo que en otras ocasiones habíamos hablado. Y ustedes dirán, pero este señor no se concreta lo que está diciendo. Porque yo quiero que se entienda. No es que digan, tú bonito lo que se dijo, pero se entendió lo que se dijo. Se entendió. Las joyas del dragón amarillo le había sido encomendadas entregarlas a un hermano de Colombia, de Bogotá. Ese hermano resultó más enredado por ahí, como dice el capitán Mora, que el que le pegó la patada al arpa, porque se puso a estudiar los espiritistas, los rosacruces, los no sé qué, y terminó cayendo en los señores del Tao, que no son sino una impostores. Yo no estoy diciendo que la enseñanza del Tao no sea, existió hace mucho tiempo, cumplió su misión en esa época, pero no en esta. Que la Gnosis tiene Tao es lógico, pero no se llama Tao, se llama Gnosis. Entonces esa es la razón por la cual nosotros no podemos caer en esa, en ese señor cayó en eso. Entonces le tocó a otro señor hacerse cargo de eso que estamos nosotros hablando. En alguna convivencia dijimos que aquí está el Logos, el Cristo, está acá. Ese Cristo en un momento dado, y fue justamente cuando las culturas serpentinas, lo que fueron los egipcios, los mayas, los incas y muchas otras, estaban en pleno desarrollo y estaban empezando su desarrollo. El Cristo mandó a un señor que se llama el venerable maestro Sanakumara, que el Sanakumara es un grado esotérico que adquiere el Keter en determinado momento para entregar a una humanidad un misterio. Pero ese Keter universal, ese Keter cósmico, no el Keter individual de un maestro. El maestro Sanakumara vino y estableció los colegios de iniciados, y justamente de esa época ya se dio forma a lo que es la novena esfera, porque entregó a 27 sabios, les entregó aquello, que 27 sabios quiere decir el 7 que organiza y el Cristo que enseña. Entonces vinieron esos 27 sabios, que sumando la parte sustancial de aquello nos da 9. Ya desde ahí empezó la novena esfera a manifestarse a través de una enseñanza, no a través del gran arcano. Aquí apareció el señor Sanakumara y enseñó a esas culturas serpentinas lo que hoy nosotros estamos empezando a interpretar. Ellos la interpretaron en esa época, pero los misterios se ocultaron porque empezó ya a procesarse las edades de oro, de plata, de cobre y de hierro, y por ende, cuando ya pasó de la edad de plata, se ocultaron todos los misterios y solo quedaron de labios a oídos para que algunos iniciados lo interpretaran, pero no a nivel de grandes grupos, ni a nivel de conferencia, ni aquello, debido a que la venerable Logia Negra estaba tratando de atrapar esos misterios para ellos formar prácticamente una estrategia y acabar con todos los iniciados que quedaban. Hoy se da, porque no le va a quedar tiempo ya a la venerable Logia Negra de hacer toda aquella chanchullo de cosas y acabar con un pueblo. Ya no queda ese tiempo. 50 años atrás no se podría hacer. Lo hacemos ahora, porque cuando ellos estén empezando a organizar aquello, ya esto ya está quedando con los pies para arriba. Entonces, el venerable maestro Sanakumara estableció los colegios de iniciados. Posteriormente viene el maestro Samael y entrega de vela, hace de vela los misterios del sexo. Al develar los misterios...